El aire y lo sólido es el libro que estamos chamullando acá con Sandino Núñez, su autor, un hombre muy prolífico, muy conocido, un poco a raíz de sus apariciones muy originales en la televisión, así que esto ahorra mucho. Bueno, y con una intensa y extensa carrera en los planos universitarios, docentes, bueno, y ahora muchos talleres tenés. ¿Cómo desarrollás un poco esta actividad ligada un poco a la docencia, Sandino?
Y tratando de coordinarla con mi inevitable envejecimiento. Sí, cada vez tengo ganas de trabajar menos.
Pero tenés unos cuantos talleres. Sí.
Mirá, el taller es uno.
Ah, bien.
Es solamente uno. Son más de un grupo, ¿no? Por cuestiones de horarios y qué sé. Pero en realidad vemos más o menos lo mismo en todos.
Bien, bien. Y estás más concentrado ahí en la Floresta. No es presencial, ¿no? Desde la pandemia para acá, medio como que lo haces virtualmente.
Exactamente, exactamente. La peste le dio la forma definitiva a mi fobia. casi no veo gente.
Bueno, ¿Y estás en la Floresta desde hace cuándo? ¿Hace mucho? Pues andabas por la Ciudad Vieja, andabas por acá cerca.
Sí, estaba en Plaza Zavala.
¿Y ahora andás en hace muchos años que estás por ahí?
Como 5 años, más o menos.
Es otro mundo, ¿no?
Sí, totalmente.
Más mejor, ¿no? Te hace bien, me parece, ¿no? Para un tipo que...
Sí, verdaderamente. No sé si me hace mejor, pero me aflige mucho tener que ir a Montevideo, cosa que tengo que hacer relativamente a menudo por cuestiones médicas, la mutualista está ahí, qué sé yo.
Acá hay un concepto que redondea un poco y por algo te lo ponen acá en la contratapa, y que tiene un poquito que ver con lo que hablábamos anterior, pero medio como para redondear un contenido general del libro que tiene muchas... tiene un orden ahí muy 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 claro, lo podemos repasar, pero te lo presentan así: la creación todavía no ocurrió, ¿no? Tiene que ver un poquito con lo que hablábamos antes de la pausa, está por ocurrir. ¿Cuándo va a ocurrir? Es una pregunta improcedente. La ansiedad realizativa no pertenece al tiempo de la creación. Al fin de la historia le oponemos una historia que todavía no ha comenzado. Al Dios que ha muerto le oponemos un Dios que todavía no ha nacido. Y todavía quiere decir que es esperado. Es una historia por venir o en un futuro capaz de decir su nombre histórico. Mientras tanto, ese mundo en el que el presente se estira indefinidamente, proyectando su mismidad en el espejo del pasado mañana y llama a eso futuro, es todavía un prólogo póstumo de la creación verdadera. Está bárbaro ahí, concentradito, pero habría que ensencillar un poquito la madeja, ¿no? Así que aguardo un breve comentario tuyo.
Sí. Es más o menos lo que habíamos estado hablando hoy. Fíjate una cosa. Por vueltas que le demos a la famosa inteligencia artificial, la idea es partir de una sintaxis relativamente simple, preinscripta en cualquier tipo de actividad lingüística, y esto hace que, dígase lo que se diga, eso no pueda ir más allá de los perímetros definidos ya por los conceptos que le damos. Es decir, el problema no es tanto seguir encadenando ese juego de preguntas-respuestas, sino más bien poder suspender la pregunta que nos hacen para analizar el lenguaje en el que esa pregunta está hecha. Vemos que la clave del análisis y la clave de la dialéctica es un poco esa. Yo no sé si vos recordás, pero hay una famosa frase de Marx que dice que una época te hace las preguntas para las que ya tiene respuesta. Digamos que el problema es un poco eso. Las preguntas no incorporan nunca cierta incomodidad o una especie de cambio de encuadre que nos va a llevar a analizar en profundidad cuáles son nuestras condiciones históricas de existencia. Más bien que la respuesta prolonga el lenguaje de la pregunta, y eso es un círculo. Siempre volvemos al mismo lugar. Es decir, damos un giro elegantísimo de 360 grados y terminamos mordiéndonos el culo. se me salió.
No, perfecto. Te tiro una más, podría tirarte cosas que están subrayadas acá toda la tarde, y bueno, y además, si no te molesta, podemos dejar para más adelante un nuevo encuentro
a
raíz de estos temas. Ayer justamente con Cerruti, un psicoanalista argentino que viene trabajando muy bien todo el tema del psicoanálisis aplicado a la cuestión social, bueno, estuvimos conversando un poco de esto, y vos citás una cuestión acá, dice, el interés freudiano por la ficción, los cuentos, las novelas, los poemas, las piezas teatrales y los sueños. Freud no toma a la literatura y a su autor como un paciente, y en ese sentido no hay un psicoanálisis de la literatura, sino como un síntoma o la emergencia de un inconsciente. Y ese inconsciente es el de yo de la historia moderna. Y la misma lógica es la que aplica al sueño. La pregunta analítica o teórica no es ¿qué es el sueño o el poema? Relación de conocimiento con cosas consagradas en su existencia positiva, que a su vez han establecido relaciones de exclusión con otras cosas como la realidad, la vigilia o el decir recto o la comunicación clara que transmite contenidos informativos, etcétera. Lo que interesa a la teoría es, como siempre, el corte que ha creado y antagonizado fantasía, ficción, y acá aparece fantasía y ficción, y me interesa mucho también porque te importa mucho a lo largo de todo el texto, realidad o sueño, vigilia. Pues ese corte es el que por un segundo en su porosidad o en su transparencia muestra la la indeterminación, una perturbación que no es ficción y no es realidad, y que puede condicionarnos a razonar que la realidad está hecha de ficción y la ficción está hecha de realidad. Precioso concepto también. Quiero explorarlo. Sí, es complicadísimo, pero tirate algo y después te dejo descansar. Así que...
Claro. La lógica es relativamente simple, la lógica que quiero manejar ahora, que no es otra cosa que la dialéctica de Hegel. Cuando uno piensa en antagonismos como ficción, realidad, los piensa como cosas consagradas en su positividad o en su objetividad. Hay una cosa llamada fantasía, una cosa llamada realidad. Y luego contraen algún tipo de relación como de oposición, antagonismo, etc. No, el problema es que la realidad se crea en el preciso momento en que la ficción se crea. Tienen la misma edad. Es decir, lo que cuenta es el tajo mismo que ha separado al mundo en dos hemisferios. Ficción, realidad, o fantasía, realidad, o sueño, vigilia. Ahora, el asunto es que esos dos términos, ponele fantasía, realidad, o sueño, vigilia, hay uno de ellos que tiene que asumir la responsabilidad de que fue él el que hizo el corte entre uno y otro. No sé si se entiende. Por ejemplo, cuando ocurrió...
En algún momento acá en el libro hablas de ciencia ficción, pero no en el sentido de, bueno, yo qué sé, el género cinematográfico o literario. Lo das como ciencia, como que, ¿no? Como que tienen una importancia semejante los dos.
Pero por supuesto, el axioma realista de la ciencia debe ser el objeto mejor logrado de la ficción. Vos pensá un segundo en que cuando cerrás los ojos, las cosas que estabas viendo antes siguen estando ahí, aunque tengas los ojos cerrados. Eso es una hipótesis. Ahora, ¿cuánto tiempo debió haber transcurrido antes de que nos habituáramos a la idea de que las cosas existen independientemente de que nosotros las veamos, las deseemos, las fantaseemos, etcétera? Te das cuenta de que eso es una ficción que tiene un estatuto muy similar a que las cosas existen porque yo quiero que existan, suponete.
Claro.
Imponer esa idea o hacerla formar parte del suelo ontológico sobre el que estamos de pie fue un trabajo muy paciente y muy lento de la historia, y porque hay prácticas sociales que se generalizaron y hubo otras que se olvidaron o que no prosperaron o que murieron silenciosamente en la historia sin haber podido decir nada, o sin haber podido decir nada que haya tenido consecuencias efectivas en la propia vida, digamos. Por eso, digamos, es que en un momento, en el Criticismo de la Muerte Anunciada, Marx hace una especie de análisis inverso del concepto de objeto. El concepto de objeto efectivamente es un concepto fantástico. Sin embargo, para nosotros hoy es la cosa más trivial del mundo.
Claro.
Es algo que está ahí afuera, que yo puedo ver, que toco, etcétera. Fíjate, Lacan me hizo notar una cosa que verdaderamente es muy desconcertante. Yo no me había dado cuenta de lo desconcertante que era hasta que le hice observación. Él dice, yo no sé si ustedes se pusieron a pensar que cada vez que ustedes ven afuera. Consideremos un poco esa figura y esa metáfora, es realmente asombrosa. Es decir, la realidad es la criatura ficcional más extraordinaria que yo he visto. La idea de que todos tenemos que ver lo mismo cuando vemos algo. No sé si se entiende. Es decir, que el mundo y la realidad no son sensibles. No es porque yo veo, toco, huelo, que me doy cuenta de que las cosas son. Sino que más bien es que todos debemos ver lo mismo cuando vemos algo. Lo mismo quiere decir el mismo valor, el mismo objeto, el mismo bien, etcétera. Y el concepto de objeto proviene de ahí. El concepto de objeto es una abstracción conceptual y operacional de ciertas prácticas sociales que se han ido estirando a lo largo de la historia. El concepto de objeto es económico, vamos a decir la verdad. Ahora, ¿podemos imaginarnos un lenguaje sin el concepto de objeto? No.
Está bravo.
No es posible.
Sandino Núñez, te agradezco pila, y bueno, ojalá tengas tiempo un poquito más adelante, no mucho, y nos metemos en otros fragmentos, tiramos así, medio como al azar, como tiramos estos, ¿no? Porque está muy bueno escuchar. Por ahora lo que recomendamos siempre, decirle a la gente que el libro está en todas las librerías, porque Hum tiene una muy buena distribución, así que...
Y que lo compren.
Está al alcance de la mano de la gente, que vayan y que lo compren, claro.
Que lo compren, claro, porque yo me quiero comprar acciones de Palacio. ¿Ya?
Por ahí hablás también de el dinero, es parte de esto del objeto que hablábamos. Está muy bueno también sobre la mercancía. Hay muchos capítulos muy, bueno, casi todos. Así que te mando un abrazo, te agradezco la conversa de esta tarde y bueno, está muy bueno que podamos volver a hacerlo dentro de relativamente poco tiempo. Un abrazo.
Cuando usted quiera.
Ya volvemos con el Tungelé.